9 de la mañana, 11 minutos. Estamos comenzando esta tertulia correspondiente al martes 15 de noviembre de 2016. Una integración curiosa y muy atrapante, debo decirlo, ¿eh? Están con nosotros uno de los de siempre, Ope Pasqué. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Está Celo Andreoli, cambiada de día.
Pero igual muy conforme con el equipo.
Está muy bien.
Muy buenos días para todos.
Lo vas a pasar muy bien. Hernán Bonilla, que ha estado con nosotros también en algunas tertulias, pero creo que en estos días no habías estado.
¿Alguna vez?
Y damos la, y le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Pacha Sánchez, diputado que se integra hoy a estos espacios. ¿Qué tal?
¿Cómo andás? Muy buenos días. Un gusto estar acá y compartir la mesa con
los
tertulianos.
Muchas gracias. Bueno, tenemos varios asuntos, algunos estaban comentados antes del comienzo de la tertulia, todos mirando las 20:30, ese momento clave para enfrentarnos a...
Vamos por los tres puntos.
¿Qué tema el fútbol, no? ¿Qué tema el fútbol si lo separamos? El fútbol de la selección, el entorno de la selección, 70.000 personas, 50.000 personas que van al estadio y no pasa nada, no hay un solo problema, y después este fútbol doméstico, tan cargado de complicaciones, de lo que podremos hablar en algún momento, porque ahora parece que se integra una comisión, en fin, bueno. Pero estuvo hace algunos minutos Mariana Mazzotti aquí hablando de esta decisión de la unidad temática de los derechos de las ciudadanas del Frente Amplio. Aprobó en asamblea una declaración en la que plantea a la coalición de izquierda que se defina como una fuerza política antipatriarcal. Más de 150 mujeres se reunieron en Rocha y en la declaración exigieron la rápida aprobación del proyecto de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, así como una ley de paridad que sea efectiva en todo el Estado. De hecho, Mazzotti avanzaba un poco más y decía que algunos de estos criterios deberían estar plasmados en una reforma constitucional. La producción de la mañana, además, se comunicó con Magdalena Furtado, coordinadora de ONU Mujeres Uruguay, para saber qué opinaba sobre una fuerza política, cualquiera sea, que incluya este tipo de planteos, y esto fue lo que nos dijo Furtado.
Es de urgencia y ONU Mujeres también apoyó y colaboró con la elaboración de la ley para eliminar la violencia hacia las mujeres, que está actualmente en el trámite parlamentario, porque bueno, Uruguay en la región se caracteriza por niveles de feminicidio altos e incluso las denuncias de violencia doméstica están en el segundo lugar de las denuncias respecto a lo que registra el Ministerio del Interior en el Observatorio de Criminalidad. Entonces, la ley que está vigente es del año 2002, es una ley de violencia doméstica y creemos que Uruguay tiene de manera urgente que dar este paso para transitar hacia una ley de violencia más integral como la que está ahora tratándose en el Parlamento de la República. Creemos desde ONU Mujeres que tienen que avanzar desde esa fuerza política que la propone, pero desde el Estado uruguayo en general como sociedad, para poder tener una sociedad mucho más equilibrada, más justa y sin violencia hacia las mujeres.
Bueno, y estuvo hace unos minutos, como les decía, Mariela Mazzotti. Entre otras cuestiones, trasladaba esa inquietud de que algunos aspectos pueden ser constitucionales, o sea, la igualdad garantizada en la Constitución. Y hay un oyente que dice, no entendí, no es que la Constitución ya garantiza la igualdad. Entre otros inconvenientes, dice este mismo oyente, una ley de paridad para el Parlamento restringe la libertad de elección del electorado. Es una opinión. Comienzo con Celso Andreoli.
Bueno, es un temón el tema de las mujeres en la sociedad uruguaya. Yo creo que vamos muy lentos y que para un país como nuestro, que fue de avanzada, porque hoy Mariela hablaba de la ley de hasta la ley de despenalización del aborto que tuvimos en un principio allá por los 30 y poco, pero sobre todo el derecho al sufragio, o sea, una serie de leyes que convalidaban la igualdad de la mujer en la sociedad, como que después hubo un proceso, yo diría, de estancamiento. Y en el último periodo, independientemente de que hay muchas leyes que han avanzado de protección y que predican la igualdad y de protección también contra la violencia, etcétera, creo que del dicho al hecho también hay un gran trecho. O sea, y que el Frente Amplio, en alguna medida, lo digo el Frente Amplio porque creo que tiene la obligación de liderar un poco estas políticas de equidad. Y hemos avanzado, por ejemplo, en una cantidad de leyes contra la discriminación de minorías, de las minorías desde el punto de vista de su expresión de sexual o racial. Y Y sin embargo, en temas de las mayorías, porque somos el 52% de la sociedad, estamos muy atrasados. Digo, el otro día en la conferencia yo veía un informe de que creo que ocupamos el lugar 20 entre los 25 países latinoamericanos en cuanto a igualdad de derechos, y el lugar 90 y pico, en ciento y pico de países, lo que demuestra que estamos atrás, no en el derecho a la educación y en el derecho a la salud, que eso sí está garantizado y que efectivamente no podemos cuestionarlo como avance de la sociedad uruguaya, pero sí en el derecho a la política, el derecho al ejercicio de la política y el derecho al poder económico, que es otro tema también interesante. Porque yo me pregunto, a ver, efectivamente en la Constitución se habla de igualdad de géneros en cuanto a derechos laborales e nada más, pero todos sabemos, el otro día lo decían hasta las profesionales, ya digamos, no una trabajadora cualquiera, sino una profesional, gana un 25% menos que un profesional varón en el Uruguay de hoy. Eso es, de verdad, es inconcebible. Y al mismo tiempo sabemos que el ascenso de mujeres a jerarquías o a cargos gerenciales siempre está restringido, e incluso a igual trabajo, a igual tarea en algunos lugares, sigue existiendo la diferencia de sueldo. Entonces, eso debería ser eliminado tajantemente en el Uruguay de hoy, porque en definitiva el derecho también, o el poder económico, es una de las limitantes del derecho de la mujer a ejercer con más libertad otros derechos que le competen, ¿no? Yo creo que vamos lento.
Diputado Pepasqué.
Creo que el tema es complejo, que tiene distintas facetas, distintas aristas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia doméstica, y en particular la violencia contra la mujer, creo que eso es lo que reclama las acciones más enérgicas y más rápidas, por razones obvias. No es fácil encontrar, bueno, cuáles son las medidas, porque hoy creo que leí una columna, creo que de Gabriel Pereira, que decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner una cámara en cada dormitorio, un policía en cada comedor? ¿Cómo se hace? Un tema cultural. Bien, pero digo, eso requiere las acciones que se entienda conducentes con urgencia. En otros campos tal vez es más difícil acertar con la medida adecuada, porque los derechos existen. Yo creo que la Constitución ya hoy los reconoce. No se me ocurre ningún ámbito donde se le pueda decir legítimamente a una mujer, no, mire, usted no puede acceder a tal posición o a tal tarea porque usted es mujer. A nadie se le ocurre eso. Y si esa aberración ocurriera, hay medios en nuestro ordenamiento jurídico para enfrentar eso, para combatirlo, para sancionarlo, etcétera, etcétera. En materia política, por ejemplo, no es necesario reconocer el derecho a la participación política, porque eso está en la Constitución, no hay ninguna duda. El asunto es que en la práctica no se ejerce en la medida en que uno piensa que sería deseable. Pero también, yo no creo que eso deba imponerse por ley, por ejemplo, esa ley de paridad para la elección de cargo representativo, a mí no me parece que esté bien, porque eso es coartar el derecho de la nación soberana a elegir a quien le parezca mejor. Ahora, si me dicen cuotas o paridad para los cargos de designación por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, eso es otra cosa. Ahí no está en juego el derecho del soberano. Si se dice el Poder Ejecutivo tiene que designar ministros, por ejemplo, y con ministros de ambos sexos, o en el número igual, o en tal porcentaje, o directores de entes autónomos, eso es otro tema. Eso me parece que sí que tiene sentido. En fin, son situaciones distintas, y me parece que el arte en esto está en ver para cada situación concreta cuál es la medida justa.
Hernán Bonilla.
Yo cuando vi que estaba este tema en la tertulia, repasé un video de una charla TEDx de Verónica Raffo, que hablaba de el feminismo del siglo XXI, ¿no? Y partí de una cosa que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que es la definición propia el diccionario de la Real Academia mismo. Machismo implica una actitud negativa hacia la mujer, de desprecio, ¿no? Hacia la mujer. En cambio, feminismo no implica lo mismo hacia el hombre, al menos en la definición. Es la reivindicación de la igualdad de los derechos de la mujer. En ese sentido, si nos vamos a la definición del diccionario, creo que todos somos feministas. Todos pensamos que la mujer tiene que tener iguales derechos que el hombre, y eso está bien, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en que es un disparate que por el mismo trabajo existan distintas remuneraciones para un hombre o para una mujer. Existe en el sector privado, pero por lo que dicen también existe en el sector público. Entonces, es un tema que hay que atender, es otro capítulo, como decía Ope, muy importante también, pero que va por otro lado todo el tema de violencia de género. Pero respecto al tema este, creo que me parece que salvo alguna opinión muy recalcitrante, estamos todos de acuerdo que las mujeres tienen que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas remuneraciones por el mismo trabajo. Lo que sí creo es que muchas veces caemos en Uruguay en esta tentación de que todo se puede cambiar por ley, y eso puede caer en actitudes voluntaristas. No se cambia la realidad a fuerza de voluntad. Hay un tema cultural en el que hay que trabajar, en el que todos podemos hacer algo, pero va más por el lado de la acción concreta. Las leyes, si no están, hay una acción efectiva detrás, quedan en letra muerta.
Diputado Alejandro Sánchez.
Sí, sin lugar a dudas, este es un tema central del Uruguay, del presente y del futuro, porque es verdad, la Constitución no establece ninguna discriminación de género. Ahora, el problema es que las pautas culturales de nuestra sociedad le asignan a la mujer una serie de responsabilidades que no le asignan al hombre. Por ejemplo, en la que son las tareas de cuidado del hogar. Lo que tiene que ver justamente con las tareas inherentes a la construcción de una pareja, generalmente esta sociedad le asigna ese rol a la mujer, y eso le genera una valla, un obstáculo para su formación profesional, porque si tiene hijos, generalmente son las mujeres las que terminan renunciando a su carrera profesional, o las estrategias que utilizan hoy muchas mujeres es tener hijos luego de recibirse. Es decir, por eso tenemos un proceso en donde hoy, a mayor formación, las mujeres tienen hijos más adultas, porque el tener hijos en una sociedad que solo le asigna a ellas la responsabilidad de los cuidados, eso no quiere decir que no existan parejas donde haya corresponsabilidad, pero creo que esa es la base de lo que hay que trabajar. Es decir, los derechos pueden estar consagrados y nadie puede decir, sería, tú lo decías recién, bueno, quedaría bastante en orsa y que alguien diga que la mujer tiene un lugar diferente al de los hombres. O sea, eso políticamente nadie lo va a sostener, aunque puede haber alguna en Uruguay que lo sostenga. El problema es cómo hacemos para que esos ejercicios efectivamente se puedan llevar adelante y esos derechos se puedan ejercer. Y ahí tenemos una serie de problemas, que son problemas serios en Uruguay. El feminicidio es un problema serio en el Uruguay. Recordemos que hoy el 20% de los homicidios del Uruguay son de violencia doméstica. No solo las denuncias de violencia doméstica son la segunda categoría de denuncias en Uruguay, sino que el 20% de los homicidios son homicidios de mujeres que se cometieron por integrantes de su familia o exparejas, ¿no? Y ese es un problema central. Y ese problema central, desde mi punto de vista, por supuesto que hay que atacarlo desde la legislación, y que la legislación no resuelve todo, pero también es una forma de establecer derechos y obligaciones y definir claramente hacia la sociedad una postura, pero también hay que trabajar en las cuestiones que tienen que ver con las pautas culturales. Recientemente hubo una polémica en las redes sociales acerca de una publicidad que establecía justamente una serie de muchachos que empezaban a seguir a una mujer en la vida pública, ¿verdad?, porque era linda, y entonces empezaban a sumar todos los muchachos que la seguían hasta que ella se encontraba con su pareja, ¿verdad? Y al sentarse con su pareja, todos hacían un gesto diciendo, pa, la perdimos, ya tiene pareja, ¿no? Y ahí, ¿qué estamos construyendo? Estamos construyendo la idea de que el acoso callejero está bien, que pueden sumarse una horda de hombres atrás de una mujer porque va en la calle y porque le gustó, y tiene derecho a decirle lo que tiene ganas o lo que le sale, muchas veces groserías, a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y esas pautas que implican la naturalización de la violencia contra la mujer en la sociedad a partir del acoso son también algunos de los componentes los que llevan después a algunos hombres, ¿verdad?, hagan o lleven adelante violencia contra su pareja. Creo que estas son cuestiones que están en la base de la sociedad y hay que trabajarlas desde la legislación, pero desde las pautas culturales.
Bien, interesante que hayas recordado ese episodio de la compañía que rápidamente reaccionó y retiró, además. Sí. También se dio el acoso en una manifestación del Pitchen de Zunca.
Sí,
una de Zunca, que también
fue una denuncia de parte de periodista.
También allí reaccionó el Zunca, mostrando distancia con esas prácticas. Lo que me pregunto y les pregunto, y quedan algunos comentarios que quiere hacer Selva, es si lo de antipatriarcal debe estar contenido en una declaración de principios de una fuerza política y llevado al... justamente el Congreso Ideológico como uno de los cometidos principales. Selva, ¿querías hacer un apunte?
Quería hacer un apunte sobre dos cosas. Una es sobre el tema de la paridad en las listas y otra sobre confirmando cómo la publicidad en particular ha fomentado estereotipos que son negativos desde el punto de vista del papel de la mujer en la sociedad. Muy negativos. El papel de la publicidad sexista, no solamente acá en el Uruguay, sino en el mundo, es deplorable. Y algunos que trabajamos en esta área de la comunicación, hemos sido, defensores y críticos y defensores del derecho de la mujer a que no sea usada como un objeto, no solamente sexual. Y casualmente iba a recordar esto que pasó lamentablemente en el Sheraton a la salida de las mujeres, y también lo que pasó en en oportunidad en una asamblea que hizo paro en, creo que fue en Fray Bentos, producto de un trabajador de la construcción que mató a su ex compañera. Es verdad que hay pautas que son culturales, pero también es verdad que si no hay señales de alguna manera que se den, que marquen la cancha, y pongo el ejemplo de las listas. Las listas las confeccionan hombres. Yo hace mucho que trabajo vinculada a política y a los momentos en que se confeccionan las listas. Y lamentablemente hasta se ha hecho la trapisonda, porque yo la llamo así, de que cuando se planteó que cada tres personas iba una mujer, salvo honrísimas excepciones, todas las listas llevaban, sabiendo que la tercera no iba a salir, llevaban tercera la mujer. Nunca, por eso repito, salvo excepciones, había una mujer en el primer lugar o en el segundo. En general, era en el tercero. Y paradójicamente también la suplente o el suplente de esa mujer era un hombre. Y en algunos casos llegaron a hacer renunciar a la mujer para que le dejara el lugar al hombre. Entonces, a mí me parece que hay un discurso que es vacío y que es preocupante, porque más cuando viene de representantes, de legislador, no lo digo por ti, Guapé, sino que lo digo en general, que desde el Parlamento debería darse una respuesta realmente contundente sobre este tema. Y la paridad de las listas es casi una obligación, no porque la mujer no quiera participar en política, no se la deja participar en política. Reconozcamos que las listas las hacen hombres, y si no, miremos y analicemos cómo ha sido la historia en nuestro país. Y Ope me mira con cara extrañada.
De asombro.
Te puedo asegurar que las peleas por los cargos...
No estoy de acuerdo en absoluto.
Ah, bueno. Si tú no estás de acuerdo en que cuando se planteó la ley de cada dos personas, cada tres, una mujer...
La ley se aplicó de manera minimalista, porque la ley dice que cada tres lugares dos géneros. En ningún lado dice que cada tres lugares el tercero de la mujer. Y básicamente todo el mundo aplicó ese sistema, ¿no? Es decir, bueno, el tercero de la mujer, el sexto de la mujer, el noveno de la mujer, ¿no?
Sí.
Pero eso es una aplicación primero minimalista. Bueno, yo después igual quería opinar sobre este tema, pero Gustavo.
Partamos de la base de lo siguiente, que en nuestro sistema político la presentación de listas es libre. O sea, no hay, como en otros sistemas políticos sí lo hay, la posibilidad de presentar un solo candidato o una sola lista de candidatos para determinados cargos. Ya que si el partido propone a Juan Pérez, entonces no puede haber otra lista porque el partido propuso a quién, a Juan Pérez, y esa lista le hicieron hombre. No, nuestro sistema no es así. Puede haber pluralidad de listas, y el que no está conforme con la lista oficial, entre comillas, porque nunca se sabe hasta después que se vota cuál es la lista oficial, puede presentar otra lista. Es así en las elecciones internas y es así en las elecciones nacionales. Y cuando hay mujeres que tienen un peso político propio, como para decir, yo encabezo porque la gente me vota a mí y yo soy la líder de este grupo...
Político y económico,
lo hacen,
para hacerlo.
Lo hacen, encabezan, se hacen cargo de todas las obligaciones. Los hombres también tienen que hacer frente a las obligaciones económicas, y promueven su lista y a su gente, como hay ejemplos notorios en el Parlamento. Entonces, me parece que no se puede razonar con relación a Uruguay como si estuviésemos en esos otros países, como Argentina, por ejemplo, donde cada partido lleva una lista para los cargos públicos en disputa. Acá no es así. Y insisto, lo que está detrás es el derecho del soberano a elegir a quien le parezca, sin otras restricciones que las que el propio soberano haya adoptado al votar la Constitución. El legislador no puede decirle al soberano cómo tiene que elegir. Eso lo hace el propio soberano cuando establece la Constitución y dice, estos cargos son incompatibles con aquellos otros, para ocupar tal cargo hay que tener tantos años o más. Esas reglas están en la Constitución, porque no se las puede imponer el legislador, a quien en definitiva es su mandante, que es el pueblo soberano.
Alejandro Sánchez.
Sí, la Constitución establece, por ejemplo, diferenciación con respecto a la cuestión generacional. ¿No?
Sí.
Es decir, establece que a los 18 años uno no puede ser diputado. Perfectamente, me parece que hay que avanzar en una legislación, y si es necesario hay que ponerla en la Constitución de la República, que establezca determinados espacios para las mujeres, para permitir la mayor participación de las mujeres en política, porque la realidad indica, si bien todos nos reconocemos feministas, según la definición que se decía recién aquí, pero en realidad lo que termina pasando es que las mujeres no logran participar en la vida pública de igual manera que los hombres. Y yo tengo una discrepancia con Ope acerca de la libertad del soberano. La libertad del soberano en nuestro sistema político también está muy coartada por las definiciones partidarias. ¿Por qué? Porque cuando usted vota la lista de Montevideo, que se disputan 42 bancas, ¿verdad? Por supuesto que el número de bancas que tenga cada lista va a depender de cuántos votos tenga esa lista correspondiente. Pero ¿quién confeccionó esa lista? ¿Quién puso 1, 2, 3, 4, 5? No lo puso el soberano.
No.
Las listas son una imposición, de alguna manera, si la queremos ver desde ese punto de vista, porque no se vota nominalmente en el Uruguay a los legisladores, sino que se vota por plancha. Por tanto, quien construye la plancha tiene un enorme poder en decidir, ¿verdad?, quién es el primer lugar, quién es el segundo y quiénes van. ¿Quiénes van?
Pero
van
hombres, van planchas, jóvenes, van
mujeres. No, está bien.
Hay una sola plancha. Hay N planchas. El ciudadano quiera que haya. Y el soberano elige.
El partido quiera que haya, ¿no? Porque para presentar una lista. No, como que no. Para presentar una lista, el partido te tiene que habilitar. Punto uno.
Sistemáticamente a todos los que se presentan.
Pero cuando tú defines construir una sábana que tiene una cantidad de, voy a poner la de mi lista, la lista 609, sí, ¿no? La lista 609 en las últimas elecciones obtuvo, en el caso de Montevideo, yo la encabezaba esa lista, 9 cargos, ¿verdad? Los ciudadanos no eligieron cómo iban ordenados esos 9 cargos, los elegimos en nuestro sector, en nuestro partido. Sí. Y entonces yo creo que está bien que exista legislación que diga y que establezca discriminaciones positivas para permitir una mayor nivel de participación de las mujeres en la vida política, en este caso en la representación en el Parlamento. Por supuesto que esta es una discusión muy muy grande, porque yo comparto con Selva lo siguiente, esta idea de que si nosotros todos podemos decir que queremos mayor participación de mujeres en el Parlamento de la República, eso quiere decir que hay muchos de los legisladores que hoy están que no tienen que estar. Y el problema es que ahí es cuando llega la hora de la verdad, ¿no? Porque todos queremos la paridad o todos queremos la igualdad, pero después, ¿quién se corre? Y yo creo que ese es el gran problema. Porque para que exista mayor participación de mujeres en el Parlamento, tiene que haber menos hombres, porque el Parlamento tiene 99 diputados y 31 senadores. Y es ahí donde se muere, de alguna manera, la muchachita de la película.
Muy de acuerdo.
No sé si quiere, Hernán, algunos otros comentarios. Voy contigo, Ope. Algunos mensajes de la audiencia, muchos de ellos no son gratos a vuestros oídos, tengo la sensación, pero bueno, en fin. Uno recomienda simplemente leer sobre feminismo de Carlos Baferreira, lo que dijo sobre feminismo Carlos Baferreira. Y otro se pregunta, bueno, ¿por qué estamos abajo en el ranking? ¿Qué hacen otros países para mejorar la posición de la mujer? Según búsqueda, dice otro oyente, este año hubo 203 asesinatos, solo 15 de mujeres, 7%, el resto hombres. Deberíamos decir, ni un hombre muerto más. Las mujeres, dice como segundo punto este mensaje, tienen un ausentismo mucho mayor que los hombres, por eso ganan menos. Y tercer punto, hay una infinidad de leyes a favor solo de las mujeres. Otro oyente, la paridad o cuota electoral beneficia a las mujeres que ya están en política. Irrelevante esto para la mujer común y corriente. No son mejores gobernantes ni menos corruptas aquí y en el mundo, dice Luis. Buenos días, dice otro. Realmente no entiendo los reclamos de estos sectores feministas. Se han ganado un lugar por derecho propio, es un tema de cultura, no de competencia. No hay desigualdad, están protegidas en varios aspectos. Feminicidio es homicidio porque debe ser más penado. Creo, dice este oyente, a ver, creo que confunden igualdad con otra cosa, no sé, dice. Buen día, dice otro. En el tercer nivel de gobierno sucede lo mismo, no veo mujeres alcaldes. Son...
Hernán,
dejala, qué triste.
Dos comentarios breves. Uno, es verdad esto es lo que se decía de que a la hora de armar las listas, impera ahí sí un machismo en el cual, dado como venía la ley, ya se presuponía que los lugares de la mujer es el tercero, el sexto, el noveno. Así se hicieron prácticamente todas las listas que uno pueda mirar. Y es cierto también lo que yo estoy de acuerdo en principio con lo que dice Ope, de que hay que guardar esa libertad del ciudadano de elegir, pero también es cierto que no es lo mismo la lista oficial de, por poner caso, el herrerismo o Alianza o la 609, que una lista alternativa que se pueda armar de otra forma, ¿no? Pero también al final del día es un tema cultural, porque supongamos que se vota un tema de equidad, mitad de los cargos en la lista tiene que ser para hombres y para mujeres, y después las mujeres que van renuncian para dejar el lugar a los hombres, como ha pasado caso ya con la ley actual, terminamos en lo mismo. Entonces no alcanza con que la ley diga esto. O por poner un caso más concreto, hoy perfectamente las designaciones de los entes autónomos o los organismos de contralor podrían ser con muchas más mujeres de las que hay hoy, y no pasa porque no hay voluntad política para hacerlo. Perfectamente se podría hacer.
Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Algunos otros comentarios?
Sí, yo quiero volver sobre algo que ya había dicho, que es acá hay pluralidad de listas, al que no le gusta la lista oficial o a la que no le guste la lista oficial puede perfectamente abrir otra lista, juntar a su gente, a sus amigos y presentarse frente al electorado. Esa libertad existe, ese es un dato que no se puede soslayar. Y segundo, aunque yo ya no integro el sector de Vamos Uruguay del Partido Colorado, sí lo integraba en la elección pasada, puedo hablar del tema sin que me duelan prendas, y digo que hicimos la lista respetando el criterio de la ley, sin trampa de especie alguna. Hicimos la lista en función de los resultados de la interna, el que salió primero en la interna encabezó la lista de diputados, el que salió segundo en la interna fue segundo en la lista de diputados, y cuando llegó la hora del tercer lugar tuvimos que aplicar la cuota, y se aplicó, y en definitiva por la aplicación de la cuota, una persona que había tenido una actuación legislativa muy seria, muy responsable, que lo dejó muy bien como Fischer Alcantero, cuya lista había tenido más votos que otras, fue desplazado de la lista por otra lista que tuvo menor cantidad de votos porque correspondía aplicar la cuota y fue una mujer allí. Con todo respeto por la compañera que fue en ese lugar, pero digo, alguien que había sido más votado y que tuvo un desempeño muy bueno en la legislatura pasada fue desplazado por la cuota. Y eso se respetó religiosamente, nadie renunció para darle lugar al hombre que estuviera escondido atrás. Lo aplicamos a rajatabla. Y lo mismo en el Senado, la tercera senadora fue Marta Montaner, que por supuesto ocupó su banca como correspondía y la desempeñó con brillo, como todos recordamos.
Bien, contigo Silva, pero 30 segundos nada más. Otro oyente dice, no sirve una paridad decretada, más allá de hombres y mujeres en la actividad política, mucho por mejorar para lograr un parlamento competente. Advierto mediocridad en muchos legisladores. No estaría de más seminarios de formación para fortalecer el desempeño.
Bueno, hombres y mujeres.
Claro.
Y
está lleno de hombres el Parlamento. Sí.
Pero es lo que iba a decir. Vamos a decir la verdad. Es decir, si vamos a la composición de nuestro Parlamento, no solamente ahora, viene de muchos años lleno, como tú dijiste, Pacha, de hombres. O sea, no es que las mujeres han generado o han desarrollado un papel preponderante en el Parlamento y por eso tenemos un Parlamento que es criticado también por la sociedad uruguaya. Yo lamento realmente los comentarios que leíste hace un rato, porque demuestran cuán profundo es el problema cultural en la sociedad uruguaya, y vuelvo a lo que dije al principio, como uruguayos que supimos vanguardizar el tema de los derechos hace muchos años, en el principio de siglo pasado, hoy por hoy estamos atrás, corremos atrás del palo. Y un comentario nada más que a Ope, parece que vivís en Alicia en el País de las Maravillas. Yo realmente, eso que tú me decís, que una lista alternativa tiene el mismo poder que la lista oficial,
no es cierto.
Yo puedo formar una lista alternativa, pero no voy a tener ni el poder ni económico. Y cuando digo económico es la parnafernalia propagandística y de poder que determina un partido, ni está instalado ni lo voy a recibir. Es decir, eso es una falacia total.
Pero yo nunca
que no ocurre.
El mismo poder.
No, pero ¿sabés lo que? Lo que dijo el Pacha, lo desafío a los partidos a que lo hagan así. Que él sea realmente el soberano el que elige, marcando con una cruz, cómo se compone el Parlamento uruguayo. De ahora en adelante, en lugar de armar listas que ya están prefabricadas y que vienen con un orden que está predeterminado por quienes detentan hoy el poder en los partidos, así te lo digo, que lo dejen libre, vamos a ver si se animan a que sea realmente el soberano, y ahí estoy contigo, en el derecho del soberano, el que marca con una cruz a quien elige, como se hace en muchísimos países. Eso es mucho más democrático.
El sistema actual no es caprichoso ni arbitrario, tiene una lógica que es la predominancia
cámbienlo.
Del partido.
¿Sabés qué pasa? Es como dijo Alejandro, hay 99 cargos para repartir.
Tú votás por los partidos, y los partidos hacen la lista en función de sus criterios. No es una cuestión individual, personal, como hay, por ejemplo, cuando hay circunscripciones uninominales, como en Gran Bretaña, por ejemplo. Y vos elegís a la persona, ¿no? Acá votás por un partido y por las listas de
el
candidatos.
El partido puede proponer una lista.
Que ese partido ofrece.
Una lista que no tenga jerarquización, que simplemente la gente la vote libremente. El partido puede proponer.
Eso tendría un impacto muy fuerte en la
seguro
vida partidaria.
Seguro que sí, un impacto. Claro que sí. Te llevaría, perdón,
terminar con la lógica de bloque.
Te llevarías muchas sorpresas.
Vas a la competencia individual a ver quién se destaca más dentro del bloque.
Te llevarías muchas sorpresas.
Con Ope Pasqué, Silva Andreoli, Hernán Bonilla, Alejandro Pacha Sánchez, seguimos luego de la pausa.